En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El bien que un adulto hace a un joven permanecerá para siempre. Cada palabra, cada gesto permanecerá en su corazón y cuando llegue el momento volverá generando sus frutos. Esta es la inspiradora frase de trabajo diario de Silvio Catarina, quien trabaja con jóvenes con problemas de adaptación social. Ello me da pie para hablarles hoy de Carlos Acuti, un niño italiano a quien una grave y rápida enfermedad le llevó al lado del padre a la edad de 15 años. Hoy la Iglesia lo venera y es ejemplo para nuestros jóvenes. La posibilidad de conocer qué hizo en su corta pero fructífera vida la tenemos en próximas jornadas en la Catedral de Segovia. En el Espejo de la Iglesia hablaremos de la exposición en la Catedral de Segovia de Carlos Acuti y nos acercaremos hasta Villacastín para conocer más sobre la restauración de una pieza cuya autoría es atribuida al gran maestro del color Salzillo. Tarde primaveral de viernes en Segovia. Les saluda en el control de sonido Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Pues tarde de viernes, David, nos volvemos a ver aquí en estos estudios.
Nos volvemos a ver en medio de una primavera excelente, como has dicho.
Pues sí, vamos a saludar a don Emilio Montero. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues decíamos en este editorial que la Catedral de Segovia es un centro cultural importante de nuestra diócesis y en próximas jornadas acogerá o será centro para esa exposición sobre Carlos Acuti. Bueno, danos un poco de bibliografía de quién fue Carlos Acuti.
Pues Carlos Acuti fue un joven enamorado de la Eucaristía. Estar siempre unidos a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Con estas pocas palabras, Carlos Acuti, un muchacho de 15 años, bosqueja el rasgo definitivo de su breve existencia, vivir con Jesús, para Jesús, en Jesús. Carlos Acuti nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, de una familia italiana originaria de Lombardía, pero sus padres se trasladaron muy pronto a Milán por motivos profesionales. Desde muy pequeño, Carlos mostró un especial amor a Dios, aunque sus padres no eran especialmente practicantes. Su testimonio de fe le llevó a una profunda conversión a su madre, porque fijaros que logró acercar a sus padres y familiares a la misa diariamente y convenció a otros de recibir la Eucaristía todos los días. Incluso su madre tomó clases de teología para poder responder a las cuestiones que Carlos le planteaba. Carlos Acuti llegó a ser un testigo del resucitado. Tenía una intensa vida espiritual, lo que le llevó a crear lo que algunos llamaron el kit para hacerse santo, compuesto por la misa, la comunión, el rosario.
Fue un adelantado para su tiempo, ¿verdad, Emilio? Fue un adelantado porque sí que con 15 años ya preparó sus primeros, era un experto informático, por así decirlo, y preparó su primera web recogiendo diferentes milagros eucarísticos.
Eso es, ese amor a la Eucaristía le llevó a visitar varios países del mundo con sus padres, una labor que le llevó durante 2 años y pico. Y precisamente ese conocimiento de la informática es la que le llevó a crear una página web en la que, mediante una exposición que se puede visitar habitualmente, pues ya digo, es una labor impresionante que catalogó esos acontecimientos prodigiosos a lo largo de la historia en los que la hostia consagrada se ha transformado en carne y en el vino, en sangre, o en los que la Sagrada Forma se ha salvado de profanaciones, robos e incendios.
Y precisamente Emilio, te queríamos preguntar, la exposición dentro de la catedral, que es sobre el tema que estás contando, ¿cómo lo habéis estructurado? Danos una idea para que cuando queramos visitarla.
Sí, pues la exposición, la que hizo Carlos Acuti, son unos 160 paneles con fotografías y descripciones históricas. En concreto, en 20 países es donde está el resumen de esos milagros. Y luego, aparte de eso, hay también una recopilación de los santos y la Eucaristía, la Virgen y la Eucaristía y comuniones prodigiosas. Esta exposición, ya digo, se ha visitado los 5 continentes, miles de parroquias, en España ya está en Toledo, Pamplona, Madrid, Valencia, Gran Segovia, y está, además, se puede visitar en 18 idiomas. La exposición en Segovia va a estar en la catedral y, en concreto, va a ocupar las capillas de la Piedad y de San Andrés. Y aparte de eso, en la nave del Evangelio habrá también una línea de paneles que unirán las dos capillas. Entonces, en la primera, habrá una explicación de quién era Carlos Acuti, del milagro de la transustanciación, que es el milagro que ocurre todos los días en la Santa Misa, y luego una exposición de un resumen de los milagros que se cuentan en esa capilla, especialmente el primero, que fue en Lanciano, en Italia, y el último en Legnica, en Polonia. Y también el de Bolsena, muy interesante, porque gracias a ese milagro el Papa Urbano IV declaró que se celebrara el Día del Corpus Christi en toda la humanidad. Y Santo Tomás de Aquino es el que diseñó cómo se iba a celebrar esa ceremonia, y son de ahí salieron por las canciones Cantum Ergon, por ejemplo, que son las que se cantan ese día. Luego saldremos a ver los paneles que ya digo que están en la nave del Evangelio, con las dos capillas, y allí habrá un resumen de todos los milagros de los 20 países que seleccionó Acutis, pero los de España estarán todos, los 20 milagros españoles, y además hemos incluido el de la catorcena. Y aunque no figura en la exposición de Acutis, creemos que tiene un gran significado a Segovia por esta celebración tan ancestral. Entonces también habrá un panel que hemos diseñado nosotros siguiendo los mismos criterios y que estará también ahí añadido. Por último, luego llegaremos a la capilla de San Andrés, y ahí también habrá un pequeño resumen de algunos milagros más, ya también de estos que digo más recientes, y pues también habrá sobre las comuniones prodigiosas y también sobre los santos y la Eucaristía. Por ejemplo, pues estaría Kowalska, estaría Robén, Frosar, todas estas además que son de recientes, uh-huh, y su conversión gracias a la Eucaristía. Y luego, por último, pues en esta sala vamos a poner una película que va a explicar un poco pues quién era Carlo Acutis, en un resumen, el testimonio de su madre y luego el proceso de beatificación. Luego habrá también un cirio encendido como símbolo de que Cristo vive y que es la luz del mundo. Esto es en resumen más o menos cómo va a ser la exposición.
Y que se podrá visitar en la catedral. ¿Qué finalidad tiene el hecho de que Segovia acoja esta exposición que viene cedida desde Toledo?
Pues esta finalidad la que tiene es que todos los que la visitemos tengamos un encuentro con Jesús Eucaristía. Por eso la exposición no consiste en una muestra de paneles más o menos artísticos, muy bonitos, con una historia de milagros muy interesantes, sino lo que queremos es que sea una visita también catequética, en donde el visitante pueda vislumbrar el gran misterio de la Eucaristía. Por lo tanto, no consiste en conocer milagros, sino en conocer el amor de Dios. Por eso lo que pretendemos es transmitir ese amor a la Eucaristía, su importancia en la vida de los creyentes, qué son los milagros eucarísticos, y que el primer milagro eucarístico es el que ocurre en la transustanciación durante la misa por obra del Espíritu Santo, ver cuáles son esos principales milagros eucarísticos, unas conclusiones científicas, además, porque de estos últimos hay unas conclusiones científicas que muestran pues que esa sangre pues es humana, que es del grupo AB, el grupo AB, el mismo de la síndrome de Turín o del sudario de Oviedo, que tiene glóbulos blancos, con lo cual representa que ese corazón ha sufrido mucho. O sea, quiere decir que es músculo cardíaco, es un músculo cardíaco, esa sangre, esa carne. O sea, y eso está demostrado científicamente.
Háblanos, Emilio, por favor, de cómo poder visitar esta exposición.
Pues esta exposición se puede visitar pues en el horario de la catedral, de lunes a jueves de 10 a 19 horas y viernes a domingo de 10 a 21. Y luego las visitas guiadas se dan por grupos, y entonces se han preparado una serie de personas que son las que las van a explicar, y entonces lo que hay que hacer es pues nada, llamar al teléfono 921-460-963 de 10 a 1 y entonces decir a qué hora quieren visitarla, y entonces ahí estará esperando una de estas personas guías preparadas para hacerlo. Entonces, bueno, nuestro interés es sobre todo pues que vengan los colegios, a lo mejor durante la clase de religión, por ejemplo, los grupos de catequesis de niños, los grupos parroquiales también, o incluso familias pueden llamar y pedir la visita y pueden hacerlo. Luego también los guías de la catedral se les preparará para que los visitantes que entran con una entrada pues también tengan noción de lo que ahí sucede. Los grupos al final también se les ofrecerá una visita al Santísimo, ya que está en la capilla del Santísimo Sacramento, uh-huh, como final de la visita, si así lo desean.
Pues muchísimas gracias, Emilio, por traer esta exposición hasta nuestra diócesis de Segovia, y gracias también a esos agentes de pastoral que van a estar haciendo esta labor catequética en esta exposición de la catedral para próximos días. Muchísimas gracias, Emilio.
Nada, gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando de cultura y en este caso del rico patrimonio de nuestra diócesis. Nos trasladamos hasta Villacastín, allí en su templo, conocido como la Catedral de la Sierra, ha sido catalogada una talla de Saltillo, gracias a las labores de restauración. Muy buenas tardes, Clara.
Buenas tardes.
Ella ha sido, bueno, pues la restauradora de estas tallas de Villacastín. Y no es una tarea sencilla enfrentarse a la restauración de estas imágenes, me imagino.
No, la verdad es que cada una tiene sus características y sus daños específicos y cada vez que coges una es empezar de cero y lo que te vaya pidiendo, digamos.
O sea, que cada día tiene su propio momento, su propio afán, ¿no?, ante las imágenes, sí, a las que os enfrentáis.
Sí, 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 la verdad es que sí.
¿Cómo descubristeis que estabais ante una talla de este gran escultor, Clara?
Pues realmente fue casualidad, porque cuando don Juan el párroco nos propuso restaurar la imagen, bueno, pues todos vimos que sí que era de unas características bastante buenas, y la talla era muy buena y demás, pero no nos podíamos imaginar que fuese algo así. Entonces, nada, pedimos todos los permisos pertinentes y se traslada al taller, y una vez en el taller, pues lo primero que hay que hacer es quitar la capa de polvo que tiene, que en este caso era de bastante grosor, y precisamente eso era lo que no dejaba ver la firma del autor, ¿no? Entonces, cuando ya se procede a quitarle el polvo, fue cuando se descubrió el tesoro. Debajo del plomo, encima de uno de los pies, del pie izquierdo, y ahí Francisco Saltillo plasmó su firma y el año 1763, y ya te digo que hasta que no se quitó el polvo no se supo que eso estaba ahí, y ese polvo llevaba ahí muchos, muchos años, o sea que sí se intuía, o sea, sí que había documentos antiguos que sospechaban que podía ser de él, pero yo, o sea, lo que es la imagen de la firma no aparecía en ningún sitio, yo creo que nadie lo sabía, que estuviese firmado.
¿Qué sensaciones te invaden cuando hacéis este, bueno, pequeño descubrimiento?
Pues realmente fue una sensación curiosa, porque primero fue como de pánico, es decir, jope, no te esperas nunca encontrarte algo así, porque normalmente esas piezas están catalogadas, entonces, uh-huh. Vamos, yo y mis compañeros no conozco a nadie que le haya pasado encontrarse una obra de un autor de este calibre, por sorpresa, sin ninguna sospecha. Entonces, realmente, la primera sensación fue como de pánico, luego de emoción, luego de, no sé, curioso.
Muy bien. ¿Y qué, Clara, qué tipo de intervención ha requerido la pieza? Me imagino que al ver que era de esta calidad, a lo mejor habéis tenido alguna intervención especial, ¿no?
Sí, bueno, realmente todas se tratan un poco por igual, porque al final todas forman parte de nuestro patrimonio y llevan una serie de procesos que hay que hacerlos sí o sí, sea de mejor técnica o peor. Sí que es verdad que en este caso normalmente se puede hacer, en otro tipo de piezas se puede hacer una restauración más generalizada, ¿no?, digamos. Pero una vez que ya se descubrió que era de Saltillo y vamos, en consonancia con la Junta, el Obispado y demás, se decidió que la restauración iba a ser muy exhaustiva y el acabado muy afinado, ¿no?, para dejarla casi como nueva, sin ser como nueva, porque nunca se pretende hacer algo así, pero sí dejarle un acabado bastante más afinado que en otro tipo de piezas, que a lo mejor consiste pues que la lectura sea homogénea y que tú la veas y digas, bueno, pues esto está bien, está sano y está limpio y demás, pero en este caso de lo que se trataba era casi, pues eso, que estuviese casi como recién hecha, que no, tampoco era el caso, porque su pátina del tiempo la tienen que tener, pero un acabado mucho más pulcro.
¿Qué curiosidades guarda esta talla, Clara?
Pues vamos, en principio, así curiosidades, Saltillo, los ojos, normalmente los ojos de las esculturas de esa época, muchos de ellos ya se hacían de cristal, pero eran de un cristal a lo mejor o macizo o unas características especiales, pero en este caso Saltillo, normalmente lo que hacía, muchas de sus obras, eran ojos como de bombilla, son unos cristales como de carcasa, es como una bombilla. Entonces son muy delicados porque el cristal es muy fino. Y tenía pestañas, de las cuales solo se conserva una, un pelo, uno o dos. Y luego también curioso que lo que es el cordón, el cordón franciscano, que se le llama, normalmente va atado y en muchos casos se ha perdido. O eso va tallado en la misma pieza, pero en este caso es de cuerda, pero iba como sujeto con un clavo metido en la propia figura. Entonces es como crear una pieza, o sea, no se podía quitar ese cordón. Entonces te encuentras o que es tallado o que es cordón que se pueda quitar. Y en este caso no, era cordón pero fijo. Y luego también lo que es la parte de la rocalla, que es donde se está sentado el propio santo, estaba hecha de roñas, que son las cortezas de los pinos piñoneros, que las cortezas son muy gordas, o los resineros, y entonces se cogían, era como una especie de corcho, y lo enteló, lo estucó y lo policromó, pero lo que es la base es corcho pegado.
Pues tres curiosidades sobre esta talla. ¿Qué le hace en particular y qué hacen particulares a esas obras de Salcillo? Conocemos otra obra que hay en Segovia de Salcillo, ¿verdad, Clara? Que está en los Claretianos.
Sí, al parecer es de la, vamos, la única que estaba documentada. Es un niño Jesús, me parece, chiquitín. Uh-huh. Y sí, su ubicación es ahí en los Claretianos. Y ya te digo, era la única que estaba documentada. Ahora ya hay dos.
Clara, como gran restauradora, y bueno, y este descubrimiento de que sea una pieza de Salcillo la que ha caído en tus manos, me imagino que mucho más importante para tu labor profesional. Pero, ¿qué nos dirías a aquellos fieles que nos acercamos a los templos y con toda nuestra buena intención en ocasiones queremos limpiar los retablos, tocar algunas figuras, unas nociones básicas para mantener este patrimonio tan rico en nuestra diócesis, Clara?
Pues yo siempre digo lo mismo, que hay muchas veces que nos encontramos con muchos daños en las figuras y yo siempre digo, ojo, es que lo han hecho con toda la buena voluntad, sobre todo, por lo general suelen ser mujeres, no en todos los casos, pero bueno, que ellas lo hacen con toda la fe y con toda la delicadeza de sus piezas, ¿no? Muchas veces se hacen, o sea, pues barbaridades, ¿no? Pero ya te digo, siempre se hace con la mejor voluntad, entonces como que como restaurador no te puedes enfadar, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre, en el mayor de los casos limpiarás el polvo con un plumero y poco más, porque ya te digo, por ejemplo, el usar una bayeta húmeda hace muchísimo daño, y fíjate que es una cosa súper sencilla, súper simple, uh-huh, que es como que está al alcance de todos, ¿no? Pues eso hace, con diferencia, casi el mayor de los daños no lo encontramos en esos casos. Entonces, siempre que se quiera limpiar el polvo y si ya está en un nivel de deterioro más grande, pues en la medida en la que se pueda contratar a un profesional que se encargue de ello, porque al final yo muchas veces me siento como médico, ¿no? Uh-huh. Pues para tratarlas bien y que sigan en nuestras iglesias, ¿no?
Muchísimas gracias, Clara, por acercarnos a esta restauración de esta obra de Villacastín. Muchísimas gracias por tu trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y la semana pasada le teníamos aquí sentado con un compañero de pastoral, con su compañero en el sacerdocio, con Ildefonso, pero esta semana le tenemos solo a Ángel Miguel Alonso. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes a vosotros.
¿Qué tal se ha pasado esta semana?
Pues muy bien, muy bien. Ayer fue muy emocionante.
Bueno, le tenemos aquí con motivo del mes de María, con motivo de la celebración de ese Rosario de la Aurora, que ya va cumpliendo años en el Santuario de la Fuencirla. ¿Cuántos años cumple ya?
Bueno, vamos a ver, yo vine en el año 2007 a Segovia y bajaba todos los sábados del mes de mayo a la liturgia de ese sábado y veía que lo realizaban desde el santuario mismo, los encargados del santuario hacían todo ello, el capellán celebraba la Eucaristía, rezaban el rosario unos que estaban ahí encargados, y entonces cuando ya en el año 2013... ¿sí?, me nombraron rector del santuario. Lo primero que hice, en la primera reunión del recién prestado, decir a los sacerdotes de la parroquia de Segovia que debíamos ser todos los párrocos de Segovia los que fuéramos responsables de estos sábados del mes de mayo en el santuario. Y lo cogieron todos muy bien, muy bien. Y cada año son cuatro parroquias las que se ofrecen para participar.
Imagino que este es el segundo fin de semana. ¿Cómo ha resultado esa primera toma de contacto?
Bueno, pues hemos notado que este año ha venido menos gente. No sé si es por causa, no sé, de la pandemia que empezaba a resurgir. La gente mayor ya va menos a la iglesia. Pero bueno, este sábado, el día 8, fue encargado de la parroquia de la UPA Centro, de la Santísima uh-huh. Trinidad, San Miguel, San Andrés y San Martín. Ellos hicieron, en fin, toda la liturgia para ellos. La celebración del párroco, los cánticos, las lecturas, las preces, lo hicieron todos ellos. Y el sábado 15 le corresponde a UPA Centro, perdón, a UPA Cristo Santa Teresa.
Pues de aquí hacemos esa invitación a los fieles de la UPA de Santa Teresa, pero también a todos los fieles segovianos. Yo creo que es un buen momento para empezar el día del sábado, ¿verdad, David?
Sí, sí, con el tiempo que hace, da gusto pasearse los segovianos hasta la Fuencilda y acompañar a la patrona, claro que sí.
Es un rato de dar una vuelta por ese santuario a las 8 de la mañana, el próximo sábado. Sí. Pues muchísimas gracias, Ángel Miguel, por esta iniciativa que a muchos de nosotros sí que nos gusta participar en ella. Muchísimas gracias, Ángel Miguel, y a todos los miembros de ese gran equipo que conforman el santuario de la Fuencilda y la parroquia de San Marcos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Adiós.
David, me titulas esta sección Propaganda y Rutina. Pues mira, ha habido mucha propaganda esta semana en los medios, la verdad.
Sí, todo siempre la hay, ¿no? Propaganda, formamos parte, digamos, de sus clientes. Pero bueno, no, simplemente quería hacer una reflexión muy breve sobre la guerra en Ucrania, ¿no? Fíjate que ya han pasado casi 3 meses desde que comenzó y ya casi la hemos convertido en una rutina. Oímos las noticias todos los días, nos siguen preocupando, claro que sí. Pero ya hasta nos parece natural, es algo más que sabemos que sucede en el mundo, que tiene su espacio cada vez menor en los telediarios y ya está, ¿no? A otra cosa. Esto es algo propio de la profesión periodística, lo que se prolonga en el tiempo deja de ser noticiable, tiene menos tirón como producto y acaba diluyéndose en medio del resto de la actualidad.
La guerra de Ucrania, el COVID, cuando se llega a un punto así, el público también presta menos atención a todo. Quizá eso sea también una especie de mecanismo psicológico. El no querer escuchar para olvidarnos y así parece que no existe.
Sí, sí, eso es algo muy humano, claro que sí. Pero a los estrategas les conviene mantener la tensión siempre. Lo que ahora se está librando es una guerra de propaganda. Siempre sucede esto en los conflictos armados, ¿no? Hay que desmoralizar al enemigo. Pero ahora sufrimos la propaganda con más fuerza por aquello de las amenazas de guerra mundial y de catástrofe nuclear. Pero bueno, como también estamos tan acostumbrados a la tensión entre adversarios y al engaño con arma política en nuestra propia casa, pues estas amenazas acaban convirtiéndose también en una rutina y tampoco les hacemos mucho caso. ¿Y qué podemos hacer? Pues a lo mejor alejarnos un poco de esa visión estratégica global y volcarnos en lo más cercano y lo que podemos atender con nuestros medios, lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, hablando de Ucrania, ¿cómo les está yendo a las familias ucranianas que han venido a nuestro país? ¿Se están adaptando bien? ¿Están los niños pequeños siendo felices entre nosotros? ¿Qué más podemos hacer por todos ellos? Después de la novedad de las expatriaciones hace unos meses y de las primeras acogidas, también nos hemos enfriado un poco con esta realidad. Ya no es tanto noticia, ¿verdad? Pero ello nos sigue necesitando. Por eso, Marta, yo digo que no nos dejemos llevar ni por la propaganda ni por la rutina en nuestro trabajo con estos hermanos. La guerra sigue y no acabará nunca. Y me estoy refiriendo ahora a la guerra diaria de ofrecer lo mejor que tenemos a los demás.
Gracias, David. Nos comentaba el equipo diocesano de Tiempo de la Creación que sigue abierto el plazo para ese concurso de fotografía. Las bases las encuentran ustedes en la página web de obispadodesegovia.es. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volverán con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE.